Efecto Mariposa. Dos horas para escuchar distinto.
Bueno, antes de irnos para Lisboa, tenemos muchísimos mensajes, mucha gente que se anotó para el libro Caza y Pesca de Rodolfo Santulo, pero además nos dicen, por ejemplo, Coldo nos dice, timoneles en el éter, la saludo.
¡Opa!
Después otra nos dice, querida, este es Miriam y Miriam y el marido de Miriam.
¿Cómo, ay, se cómo llama? Lo llamaba?
Néstor. Dice, queridas maestras, me confieso que ayer falté sin aviso por emigración del este a la República de San José. Bueno, y también pide que la anotemos para el libro. Buenas tardes, lujo escucharlas, la radio como siempre siendo parte de la vida, dice Rubén. Bueno, dice Virginia que eso de la punta de la lengua es la humedad.
Sí, Virginia, tienes razón, es la humedad.
Bueno.
Lo que me, no, pero no sé si la punta de la lengua o el olvido, todas las cosas que hice mal
todo,
hoy.
Todo
es la humedad.
Todo debe ser la humedad.
Todo es la humedad.
Dice Alicia, amo las series españolas. Bueno, me alegro, Alicia, que estés, me imagino que habrás estado notando todas las que dijimos ahora. Uh-huh. Y dice Cato, ¿no será más fácil y rápido si está en la punta de la lengua mirarse la lengua al espejo?
Cato. Decir que te queremos y estás lejos, Cato querido, te al norte del norte.
A mí me gustan esos chistes, Cato. Sí, los Carlitos 98.
Carolina, ama esos chistes. Yo me encuentro con esos chistes y se los mando a ella, que además comparte ese tipo de humor con mis hermanos varones, en fin. Sí. Nos vamos a Lisboa. Si es martes, es asesinato. La serie española que se desarrolla con un grupo de turistas en Lisboa y recorre una Lisboa que no es la Lisboa de postal, aunque algunas tomas son hermosísimas, todas las tomas son hermosísimas, es una Lisboa muy cercana. Nos invita a entrar en esos lugares con tanto peso y tanta historia, ¿no?
Sí, sí, no es solemne, digamos.
No, ¿no? Para nada, no está haciendo turismo...
Sí, visual.
Pero, no sé, las callejuelas, los lugares, bueno, ni que hablar, los museos, los edificios.
Es una ciudad muy orgánica para la serie porque es una ciudad en la que se trepan a los miradores, corren calle abajo y calle arriba.
Sí, se meten en sótanos.
Se meten en sótanos. Sí. O sea, está realmente muy integrada es parte de la serie Lisboa,
sí,
¿no?
Claramente. Nosotros tenemos por acá listas diversas de los distintos lugares que recorren en esta serie, pero vamos a hablar de Lisboa con Sandra Esteban, que es española, nació en Valladolid, residente en Lisboa desde hace 8 años y es guía turística de Lisboa con Sandra, tours que te dejan con Saudade, dice en su web. Decía Carlos Vila, somos muy escandalosos, en Lisboa nos ven y dicen, uy, llegaron los españoles. Yo me pregunto si a Sandra le habrá tocado un grupo parecido al de la serie, un grupo...
Más de uno le debe haber tocado.
Más de uno le debe haber tocado, ¿no? Gente que hay que estar arriando y todo eso. Bueno, vamos a conocer ese lugar tan divino de la mano de alguien que hace 8 años que vive allí. Sandra, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien, ¿y vosotros?
Bien, encantada.
Muy bien, bueno, hemos disfrutado mucho el paisaje de Lisboa a partir de la televisión. Y bueno, queremos repasar un poco contigo. Cada episodio tiene el nombre de un barrio, ¿es así?
Sí, sí. Los barrios principales, los barrios más turísticos, incluso Sintra, que es un pueblito cercano.
Bien, sí, en Sintra tengo entendido que es parte de la de los interiores del hotel, es un castillo que está en Sintra. Hay una parte construida en estudios y otra un castillo que está en Sintra. ¿Qué características destacables tienen estos barrios para la gente que nos está escuchando? ¿Por qué? No te digo todos, pero dame datos de algunos de por qué son destacables.
Pues, hombre, se recorren barrios muy distintos, porque hay, por ejemplo, bueno, en Lisboa hay muchas cuestas, hay muchas colinas.
Sí.
Pero sí que es verdad que algunos episodios, pues por ejemplo el episodio de Alfama, es de las zonas más antiguas y con más callejuelas y más cuestas. La Baixa es bastante diferente porque, como su nombre indica, pues es una zona baja, es una zona llana. Uh-huh. Y luego también, por ejemplo, van a Belén, que es el barrio más monumental, ¿no?
Claro.
Sandra, son bastante diferentes los barrios.
Yo cuando miraba la serie pensaba, sabiendo que íbamos a tener esta charla contigo, lo primero que me gustaría preguntarte, capaz que es difícil de responder, pero si yo quiero ir a Lisboa, ¿cuántos días, así, para conocer lo que vos considerás lo más importante, lo que no podés dejar de ver, cuántos días se precisan para ver lo principal de Lisboa si uno va de viaje? Esa es la primera pregunta.
Pues yo creo que como mínimo, y eso sería lo mínimo para ver lo imprescindible, serían 2 o 3 días completos. Uh-huh. Con 2 tendríamos que ir un poco rápido, entonces mejor claro. 3 días completos.
Bien, dedicados a excursión todo el tiempo.
¿Perdón?
Dedicados a recorrer todo el tiempo esos 3 días completos.
Claro, sí, o sea, serían 3 días para ver los barrios principales, sin tener que ir así como, bueno, aprovechando el tiempo, pero tampoco apurado. Y luego, pues si tienes un día más, para ir a Sintra.
Claro, que está en las afueras, digamos, de Lisboa.
Sí, exacto.
Bien. Y digamos, cuando vos pensás en un tour de 3 días, ¿por dónde se empieza ese tour? ¿Qué es lo primero a donde llevas a tus clientes?
Pues se suele empezar con un recorrido así un poco general por la Baixa, que es uno de los capítulos, que es esta zona baja de la ciudad. Mm. Se suele combinar con una zona cerquita que es el Chiado y bueno, son lugares con mucha historia, entonces si tú te quieres hacer una idea de lo que es Lisboa y un poquito, pues eso, su historia, su origen, pues yo suelo hacer un recorrido por ahí. Y luego ya vamos a...
Ahí está la plaza de comercio, ¿no? La plaza comercio.
Sí, por ejemplo.
Bien. Sí. Y el Muelle de las Columnas, que me encantó, esa toma donde una de las turistas dice, claro, sácame una foto acá que salga el mar. Sí.
Ahí es.
Ahí es, ¿qué decías?
Que sí, que hay, o sea, que la zona de la que hablo es donde está la Plaza Comercio, hay las plazas principales, o una de los lugares así más conocidos, están en ese recorrido que yo haría por la Baixa y el Chiado.
Bien, muy bien.
Y otra de las características de esta ciudad son la cantidad de miradores que tiene, ¿no?
Uh-huh.
Sí. Si tuvieras que elegir, si tuvieras que decirnos, bueno, los 3 mejores o más lindos miradores de Lisboa, ¿cuáles serían?
Pues yo lo tengo claro, el ranking. El primero, bueno, voy a empezar por el tercero, mejor.
¿No? Bueno, dale, así haces expectativa.
El tercero para mí sería el mirador de São Pedro de Alcántara, que es un mirador que está en el barrio Alto. Y bueno, es una panorámica de Lisboa, que vemos la Lisboa más antigua cerca del río y según vamos subiendo, según nos alejamos del río, la Lisboa un poco más moderna. Y ese para mí es el tercero.
Y tiene unos jardines impresionantes, ¿no?
¿Perdón?
Tiene unos jardines impresionantes.
Sí, es un mirador que tiene, digamos, 2 niveles. Uh-huh. Y bueno, hace unos años estaba un poquito más dejado, más estropeado, pero le hicieron una reforma, hicieron unas obras allí, las terminaron hace poquitos años, vivía yo aquí en Lisboa, y lo han dejado muy lindo con los jardines, hay bancos para sentarse, y arriba pues hay una barandilla, bueno, que allí está siempre la gente haciéndose fotos.
Lógico.
Entonces ese mirador está justo enfrente de los otros 2 que voy a mencionar, que para mí son el segundo y el primero, con lo cual si visitamos los 3, pues estamos viendo Lisboa de diferentes perspectivas, ¿no? Estamos viendo hacia el este y hacia el oeste de la ciudad.
Perfecto. ¿Cuál sería
entonces,
el segundo? ¿Cuál sería el segundo entonces?
El segundo, perdonadme, que es que a veces no me llega muy bien el sonido. Es que estoy muy lejos. El segundo sería Nuestra Señora de Omonte, en el barrio de Grasa, uh-huh. Que es un mirador, es un lugar muy especial para ver el atardecer, porque está orientado al oeste y está en una de las colinas más altas. Y siempre por las tardes hay algún artista ahí tocando música y siempre hay un ambiente muy agradable.
Qué lindo.
¿Y el primero?
Y el primero en el ranking es el castillo de San Jorge, que aparece también en los primeros capítulos de la serie, si no me equivoco, en el primero.
Es el más alto, ¿no?
Lo único... Ese es el más alto, claro. Es el castillo, pues por una cuestión estratégica, ¿no? Se levantó en el lugar más alto, el lugar desde donde podían controlar mejor los caminos y el Tajo. Y bueno, pues es la mejor vista de la ciudad, yo creo. Lo único malo que tiene es que, bueno, ahí ya para acceder al castillo hay que pagar la entrada. Es un mirador de pago, podemos decir.
¿Cuánto se paga por un mirador como este? ¿Cuál es el precio?
Pues se paga, bueno, en euros son 17 euros.
¡Opa! No es barato.
No es barato. Y bueno, sí que es verdad que a la gente le gusta mucho las vistas, pero claro. Es un castillo que desgraciadamente está bastante reconstruido. Uh-huh. Y bueno, pues a veces la gente dice que por las vistas 17 euros, pues igual es demasiado.
Claro.
Sí, claro. Sobre todo si hay tantos miradores, ¿no? Porque es una ciudad que es claro, vista desde arriba.
Hay tantos miradores.
Claro, hay muchos. Una de las cosas que me llamó la atención, y tengo algunas imágenes muy pegadas en la retina, y son los contrastes entre la historia y la modernidad en Lisboa. Especialmente estaba, creo que es en el primer episodio, donde van todos los personajes subiendo una rampa, es el Museo de Arte, Arquitectura y Tecnología, ¿no? Este, que está, es una belleza de obra moderna de arquitectura. Me parece que ese contraste funciona también muy bien.
Sí, ese museo está en el barrio de Belén, está al lado de la estación de Belén. El diseño arquitectónico, pues dicen que intentaba conectar un poquito con el mar que tiene enfrente. Bueno, el mar es el Tajo en realidad, sí. Pero ya uh-huh. Es el estuario del Tajo, ¿no? Y parece como que sobresale una ola, que ahí, bueno, pues también hay una pequeña plataforma donde va la gente y hay un mirador muy bonito que se ve el río, se ve el puente 25 de abril. Y el museo está justo al lado de otro museo, que es el Museo de la Electricidad, que está dentro de una antigua central eléctrica. Entonces, bueno, tiene una estética bastante más antigua, de ladrillo rojo, ¿no? Un poco de la arquitectura así de la revolución industrial, y sí, contrastan mucho.
Uh-huh. Yo
quería preguntarte porque, además de los lugares, digamos, para visitar y, bueno, y embellecer nuestros ojos, ¿no? Mirando todo eso, hay lugares como para también comer y no puedo dejar de soñar con ir a la pastelería de Belém, porque bueno, sus pasteles son famosos, esos pasteles con masa y con una crema catalana allí, ¿cómo es la visita a Belém en general, ¿no? Porque es un barrio muy visitado.
Pues Belén, como comentaba antes, es el barrio más monumental y allí solemos visitar el Monasterio de los Jerónimos y la Torre de Belén, que son dos monumentos patrimonio de la humanidad. Uh-huh. Y luego, pues por supuesto, pasar por la pastelería. Y la verdad que la pastelería es un lugar muy visitado, muy turístico, pero yo creo que se merece toda la fama que tiene, que no es el típico lugar que es muy popular, pero que parece como que van a sacar los cuartos al turista. El pastel de verdad que es el mejor, es muy bueno.
Qué rico. Bueno, a ver, ¿cómo podríamos, si llegamos a una hora lógica como para que nos muestres lugares para almorzar, por ejemplo, dónde nos llevarías? ¿Y a comer qué?
¿Para almorzar?
Sí.
Aquí lo más popular es el bacalao, bacalao salado, ¿no? Que es el bacalao que se sala y sí, se conserva en sal y luego se desala para cocinarlo. Hay muchísimas recetas y también en Lisboa se comen mucho las sardinas sí, a la brasa. Sobre todo en los meses de verano. O sea, ahora estamos, aquí va a empezar enseguida el verano. Bueno, todavía queda un par de meses, pero en los meses de verano es cuando están más buenas las sardinas. Y también, bueno, mucho pescado en general, mucho pulpo.
¡Ay, qué rico! Sí,
aquí se hace arroz con pulpo o pulpo a la brasa.
Sí, qué rico. Sandra,
tiene mucho éxito.
Me quedé colgada con el que mencionaste, el monasterio de los Jerónimos. ¿Es allí donde está la tumba de Vasco da Gama y de Luis Camoes y de Fernando Pessoa?
Sí.
Ah, okay.
Exacto.
Que eso también aparece en la serie, ¿no?
La tumba de Camoes está, o sea, la tumba de Luis de Camoes y de Vasco da Gama están en la iglesia del monasterio. Y la de Fernando Pessoa está en la parte del claustro, que, bueno, al principio estaba allí enterrado, pero luego lo llevaron para allá, porque él también escribió, refiriéndose un poco a la época en la que se levanta el monasterio, que es la época de las colonias portuguesas, y por eso le conectaron un poco con ese lugar, ¿no? Al igual que a Camoes y a Vasco de Gama.
¿Y el monasterio no fue afectado por el terremoto?
Fue afectado, pero no tanto como otros edificios. Mira. O sea, los dibujos de la época muestran unos derrumbes en algunas partes del monasterio, pero digamos que el edificio como que no tuvo que ser reconstruido por completo, como le pasó pues casi que al castillo, ¿no? Y a otros edificios o edificios que se perdieron.
Ese terremoto de 1755 es como una vedette en la serie, forma parte de la trama, y lo que permite además es ver reliquias urbanísticas y arquitectónicas y de ingeniería que sobrevivieron a ese terremoto como parte esencial, como tesoros. Especialmente me llamó mucho la atención el acueducto de las Aguas Libres o ¿cómo se llama el otro? Hay uno que es el pozo invertido. Ese tipo de cosas me parece que son como descubrimientos muy importantes preterremoto, ¿no? Para visitar lo que ha quedado allí.
El pozo invertido, si te refieres al de Sintra, sí, en ese caso es posterior al
terremoto.
O sea, sí que es verdad que parece más antiguo, pero sería posterior al terremoto y hay mucho misterio en torno a ese pozo porque el dueño de la finca no se sabe muy bien para qué lo mandó construir. Hay muchas teorías, pero en ese caso sí que sería posterior.
Bien. Con respecto a los tranvías, porque son realmente de ver una maravilla, ¿se mueven por toda la ciudad o tienen un recorrido más acotado, digamos, como más turístico?
Cada tranvía va por una zona, pero sí que es verdad que hay una línea de tranvía que pasa por varios barrios. Ajá. Es la línea 28 y bueno, pues por eso dicen que es como hacer un recorrido turístico en transporte público, porque al final pasa por el Barrio Alto, pasa por Chiado, por Baixa, por Alfama, por Grasa, pasa por muchos de los barrios que venimos mencionando, ¿no?
Pero o sea, si te tomas ese, podés...
No hacen un recorrido tan amplio.
O sea, si te tomas el tranvía 28, podés ir recorriendo en el día esos barrios.
Sí. Lo que pasa que bueno, es bastante popular y sobre todo en la temporada alta suele ir muy lleno. Hay fila para subir y bueno,
ideal para visitar Lisboa primavera y otoño, como en toda Europa.
Pues sí, yo diría que sí, incluso invierno, porque no hace mucho frío. En invierno, a ver, son más cortos los días, pero no hace mucho frío en Lisboa y hay mucha menos gente. Entonces, si no te importa mucho ese detalle, ¿no?, de que sí que es verdad que se va a ir la luz antes y puedes viajar en cualquier momento del año, el mes de enero, por ejemplo, es súper tranquilo en Lisboa.
¿Es cuando hay menos turistas también?
Sí, claro.
Sí, yo creo que el mes de enero es cuando hay menos turistas. Sí, el mes de enero.
Es que es pleno invierno, noviembre. Enero, ¿no?
Digo. Sí, sí, claro. Noviembre, enero, febrero.
¿De más? Es sí. ¿Qué pasa con la cantidad de turistas que visitan Lisboa en las temporadas pico? ¿Es excesiva? ¿Es una molestia para los lugareños? ¿Se adapta bien?
Bueno, hay algunos momentos así muy puntuales, la Pascua, el mes de agosto, que sí que es verdad que hay demasiada gente. Y bueno, pues esto al final afecta un poquito a la vida local, a los transportes y demás. No es una cosa excesiva, pero bueno, sí que pasa lo de siempre, ¿no? Que al final la gente se va a concentrar en los mismos sitios. Y por eso, bueno, pues también, aparte de los barrios que hemos dicho, hay otros un poco menos turísticos que, oye, pues si te apetece, si no te queda otra de ir a Lisboa en agosto, por ejemplo, o ir en la Pascua, que es cuando más gente va a ver, pues también te puedes animar a ir a esas zonas, ¿no? Para salir un poco del agobio.
Claro, entendido. Está bien, sí, está sí. Bien. No, porque a veces uno piensa en las ciudades europeas. Me acuerdo que hace unos años entrevistamos a una guía de Venecia. Que estaba realmente muy preocupada. Ella era guía y vivía de la guía de turismo, ¿no? Pero a la vez estaba muy preocupada con lo que estaba pasando en Venecia, el aluvión de gente que era realmente incontrolable y que estaba afectando la ciudad, ¿no? Y he escuchado hablar de que Lisboa ha aumentado muchísimo la cantidad de turismo en los últimos 20 años.
Bueno,
¿no?
Venecia, por ejemplo, pues era un caso ya extremo, ¿no? Que incluso ya llegaron a poner una tasa,
claro,
para los turistas que no pernoctaran. Era ya una cosa, sí, mucho más extrema. Lisboa no ha llegado a ese punto, pero bueno, también vamos a ver este año lo que ocurre, porque debido a los conflictos internacionales, pues dicen que mucha gente se va a centrar en viajar pues por zonas así un poco más seguras, por países como España, Italia, Portugal, Francia, sí. y creen que, bueno, pues aquí va a subir bastante, o sea, bueno, ya hay mucho turismo, ¿no? Pero que esta temporada alta va a ser muy muy fuerte. Y a mí también me preocupa, como profesional, o sea, aunque viva del turismo, yo, aunque hago todo tipo de tours y todo tipo de visitas, siempre me parece que lo mejor es visitar en grupos pequeños, intentar no colapsar la ciudad, ¿no?
Claro.
Y yo, bueno, en mi web, en mis redes, pues sí que hago un poquito campaña por conocer la ciudad con el menor impacto posible, ¿no? Porque claro, al final todo el mundo tiene que ser responsable de su forma de viajar.
Claro, claro, porque además, está la contradicción, ¿no? En lugares como Lisboa o Venecia, hay un ingreso muy importante, una parte importante del producto tiene que ser el turismo, ¿no?
Sí, exacto.
Entonces, claro.
Es complicado, porque el turismo, la industria turística, pues ha evolucionado muchísimo en muy poco tiempo. Creo que a veces pues la logística y las infraestructuras de los lugares no les da tiempo a adaptarse a tanta evolución y a tanto volumen. Y claro, sí, dan dinero, pero hay que valorar un poco el escenario en general, ¿no? Bien, el impacto. Claro. El gasto también que supone, ¿no? O sea, da dinero, pero una ciudad con tanto turismo es una ciudad más desgastada y también hay que invertir más, ¿no?
Claro.
Pues en arreglar. Claro. Por ejemplo, ahora siempre hay algo en restauración, siempre hay algo arreglando, siempre hay algo, porque con el uso, ¿no? De tantas personas se desgasta mucho antes.
Ni que hablar.
Pero bueno, sí, es una economía muy potente el turismo.
Sí, claro.
Muy bien. Sandra, te encontramos en la página Lisboa con Sandra, para quienes quieran contactarte para los tours. Y te agradecemos muchísimo haber estado con nosotras esta tarde.
Y yo también os agradezco que me hayáis dado este espacio. Y bueno, espero ir por allí yo también, que no conozco.
Bueno, será bienvenida, nos escribís y te hacemos un tour. Nos escribís y te hacemos nosotras un tour.
Claro, exactamente.
Un placer, gracias Sandra.
Muy bien, que tengáis muy buena tarde.
Sandra Esteban, amigos, guía turística española, residente en Lisboa. y responsable de Lisboa con Sandra.
Tengo mensajes, nos escribe... ¿quién nos escribe? Raquel Diana. Los hombres, los lisboetas, además de lindos, tienen una voz profunda de poetas. Lo dice Raquel, claro. Obviamente, te creo, Raquel, obviamente. Bueno, dice, esta debe ser Mercedes, ¿sabes por qué? Me imagino que es ella... porque tiene información sobre Cato.
Seguramente. Es la
Dice,
espía.
Hola, bellas aladas, muy hermoso el humor de Cato, y tiene un plus además porque será abuelo doblemente. ¿Qué quiere decir va a ser abuelo doblemente? ¿Van a tener mellizos? ¿O bien? No, pues puede ser uno de cada uno.
Seguro, puede ser que se han puesto los hijos.
A
de
ver,
acuerdo.
Cato, por favor, amplía la información que tiró Mercedes, o Mercedes, que la amplíe nada más.
Está bien. Vamos a ver.
Efecto mariposa. Pequeñas desviaciones en el aire de la radio.